Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast, de nuestros invitados, si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio.
Hola a todos, soy Marco del podcast Aprende Español con Latin L. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Yo Hablo Español. Primero, muchas gracias Joel por invitarme a entrevistar a una estudiante de español en este increíble espacio y compartir su experiencia aprendiendo español. Si quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar mi podcast Aprende Español con Latin L, en las notas del episodio podrás encontrar el vínculo hacia el podcast. Con mi podcast Aprende Español con Latin L vas a tener un viaje por Latinoamérica a través de tus audífonos y conocer nuestras costumbres, tradiciones, jerga local y mucho más. Así, en tu próximo viaje podrás comunicarte con confianza con tus amigos latinos. En este episodio de Yo Hablo Español, entrevisto a Donata de Polonia. Ella ha sido estudiante de español por muchos años. Tiene tanta pasión por el español que incluso se formó para ser profesora de español y tiene un proyecto muy interesante llamado Españoleando con Doni. Bueno, vamos allá. ¡Empecemos! Doni, encantado de tenerte aquí en Yo Hablo Español.
Hola, hola, encantada de poder participar en este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias.
Doni, ¿podrías compartir lo que quieras sobre ti? ¿De qué país eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Háblanos sobre ti.
Vale, por supuesto, pues soy de Polonia, soy polaca de pura cepa, entonces nada, aquí estoy enseñando español, principalmente a los polacos, sí, es digamos que mi área favorita porque tengo mucha experiencia, pero normalmente me encanta crear ejercicios creativos, ejercicios a base de programas televisivos. Me inspiro en casi todo. Me inspiro en telenovelas, películas, series, vídeos, música, canciones. Entonces me encanta preparar y crear materiales creativos, juegos también. Y a base de esto he escrito 3 libros y también varios e-books para que los estudiantes puedan aprender español.
¡Wow! 3 libros. ¿Cómo se llaman estos libros?
Sí, uno, digamos que el más, podemos decir, importante o el más grande, se llama Español, por favor. Okay. Y es un diccionario temático donde tú tienes un montón de ejercicios y también el vocabulario está súper bien estructurizado. Tienes como diferentes unidades temáticas donde hay harto vocabulario. Y bueno, y eso, y a base de eso también he creado varias cosas. Pero después vi que hay una necesidad de vocabulario cotidiano, pero súper cotidiano, y que nadie, hace como 5 años, nadie enseñaba cosas como tirarse un pedo, mear, de verdad, cosas así, en serio, no se ríen, pero de verdad, yo empecé a presentar el vocabulario que tú necesitas para expresar tus propias necesidades, o sea, lo que hace tu cuerpo, lo que te sucede a diario, Sí, vale, si eructas después de beber un vaso de Coca-Cola.
Claro.
Mis alumnos no sabían cómo se dice eso, ¿sí? Ok, he bebido un vaso de Coca-Cola y ¿qué pasó? Y entonces empecé a enseñar vocabulario así, ¿vale? Y entonces en las redes sociales, principalmente en Instagram, he creado semanas temáticas. Y esas semanas temáticas, bueno, fueron como, ¿sabes? Una semana fue sobre necesidades, no sé, cosas que nos suceden a diario, tipo tirarse un pedo, eructar, mear, etc. Otra semana fue sobre el pan. Y entonces, ¿qué puedes tener? Puedes tener la corteza del pan, la rebanada del pan, puedes untar mantequilla al pan. O sea, solo hablas del pan. Imagínate cuántas cosas puedes sacar solo hablando del pan. O sea, lo que a los estudiantes les pueda servir. Una barra de pan, una rebanada de pan, untar la mantequilla, cortar el pan, la corteza del pan, que es crujiente el pan. Entonces, cada día yo publicaba una palabra relacionada con esta cosa y pues así cinco, porque de lunes a viernes yo lo publicaba, y así cinco palabras, ¿sí? Sobre solo un tema. Y entonces alguien me decía, mira, si yo quiero hablar ahora sobre el pan, yo tengo todo, porque yo puedo, claro, añado mis cositas, pero ya tengo el vocabulario base. Y a base de todo esto, vi que funciona, creé Gramas Instagrama.
Grama.
Es un libro.
Okay,
Instagrama.
Instagrama.
Sí, porque es un rima en polaco. O sea, grama es gramática, sí, naturalmente. Instagram es Instagram, por supuesto, pero nosotros declinamos las palabras en Polonia.
Ah.
Entonces, para que rime, yo tengo que decir Gramas Instagrama. Y es un juego de palabras, porque en realidad este libro no trata sobre gramática, sino que tienes traducciones temáticas. ¿De qué se trata? De que yo he extraído todo esto de Instagram y lo he puesto en un libro, poniéndolo en cada unidad. Por ejemplo, unidad número 1, semana de los ojos. Y hablamos de los ojos, pupilas, párpados, cejas, bla, 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 ¿no? Hablamos de los ojos. Ellos tienen el vocabulario y después tienen traducciones de polaco a español. Tienen muchas frases para poner este vocabulario en contexto.
Y ahí tengo una pregunta. Entonces, todo este material de Instagram que tú publicabas, lo terminaste entonces convirtiendo en un libro. O sea, reciclaste ese contenido y lo convertiste en un libro. ¿Y este libro dónde lo pueden encontrar? ¿En Kindle?
En mi página web. En mi página web tengo una tienda online donde tenemos e-books, o sea, en PDF. Lo puedes adquirir en PDF y te llega en segundos. Pero ahora, actualmente, en este momento, no tengo los libros impresos porque se vendieron todos por ahora, en este momento, pero en futuro vamos a volver también a tener los libros en papel. Pero actualmente lo pueden adquirir en mi página web, en la sección de la tienda. Normalmente, para las personas que no son polacas, ¿vale? Les recomiendo solo una cosa, lastimosamente, que es español, por favor, versión inglesa. O sea, español inglés. Tengo la versión de mi libro, por supuesto, con inglés.
En inglés.
Para las personas que no hablan polaco.
Que no hablan polaco. Bien, entonces, español, por favor, grama, Instagrama. Bueno, esa es mi,
sí.
Esa es mi polaco.
No te preocupes, lo pronuncias fenomenal.
Bueno, sé que no es verdad, pero gracias.
Ahora será.
¿Y cuál será?
Ahora será la guinda sobre la torta.
¿Y cuál es el tercero entonces? ¿Por qué me
la
suena?
Tercera, ¿ah? Sí.
Yeah. ¿El tercero es la guinda sobre la torta?
Vale, la tercera es la guinda para guinda en la torta para tu pronunciación.
Ah, ya comprendo.
No.
Para yo poder decirlo.
No, bueno, no es difícil. Se titula Mubichito Tsosh.
Ah, no, no. Yeah.
Mubichito Tsosh.
Mubichito Tsosh.
Sí, muy bien. Literalmente significa, ¿esto te dice algo?
¿Película?
¿Esto
movie,
te dice algo?
Movie de película, ¿no? Movie, no.
Movie es decir, hablar. Movie, ella dice, habla.
Ah.
En polaco la palabra movie, vale, claro, existe también eso de inglés, movie, pero esto lo escribimos con la O con tilde. Movie chito tosh.
Ya.
Entonces es diferente. Literalmente la traducción sería, ¿esto te dice algo?
¿Y de qué trata este libro y cómo es diferente del otro dos?
Vale, este libro trata de dichos y expresiones coloquiales que los comparo, bueno, los dichos los comparo con polaco. ¿De qué se trata? Se trata de diferentes conceptos. Por ejemplo, si tenemos una expresión, no sé, española, es harina de otro costal, ¿no? Para decir que estos temas no son iguales. Pues en polaco se dice, son otro par de botas. Literalmente te traduzco, yeah. Naturalmente. Y la gente piensa que puede traducir literalmente de polaco a español un dicho y que, vale, los españoles, los latinos les van a entender sin problema, ¿sí? Y entonces lo que he hecho en este libro es poner dibujitos representando los dichos españoles y latinos. Por ejemplo, si tienes harina de otro costal, pues hay un costal que es un saco, ¿no? Y hay, al lado está la harina de dos diferentes costales, o sea, una representación gráfica y traducción a polaco con el dicho polaco y alguna explicación y ejercicios.
Claro. Oye, qué interesante ese libro, porque como tú dices, normalmente las expresiones idiomáticas que uno dice en la lengua materna muchas veces no se traduce literalmente a la otra. Hay que buscar el equivalente, entonces qué bueno encontrar esto. Y además un material especializado en polaco-español.
Sí, polaco-español, para que la gente de Polonia pueda compararlo, pueda entenderlo, sí. Porque claro, se podría crear algo así en italiano, en francés, pero tendría que hacerlo una persona que tenga conocimientos de sus dichos.
Sí. No, yo creo que tú eres una buena representante en este sentido para poder dar a conocer cómo son las expresiones del español, pero también mostrar el contraste con tu lengua. Uh-huh. Bien.
Sí. Pues eso, son los tres libros y miles de ebooks.
Wow, no, increíble. Te felicito por todo ese trabajo para crear además tres libros. Y cuéntame, Doni, sobre Polonia, para la gente que quizás no conoce sobre Polonia, se pregunta un poco de tu país, ¿qué nos puedes contar de Polonia? ¿Qué nos puedes contar sobre tu país? ¿Sobre el clima, la comida, la cultura, lugares famosos?
Es un país muy verde, diría yo, muy bonito. Tenemos montañas, mares, lagos, bueno, mar, mejor dicho, un mar. Sí, tenemos montañas, lagos. De verdad, es un país verde y creo que maravilloso. Por supuesto, tenemos una comida muy variada. Tenemos más de 300 sopas, imagínate,
más de 300 sopas.
Sí, mi madre tiene un libro, ¿sabes? Mi madre tiene un libro culinario que se titula 365 sopas para cada día del año. Nos encantan las sopas, bueno, creo. Lo que pasa es que cuando almorzamos, uh-huh, sí, comemos, pues tenemos el primer plato y el segundo plato, normalmente. Y el primer plato precisamente consta de una sopita y el segundo, no sé, carne con patatas y ensalada o lo que sea, pero como que tenemos estas dos cosillas. Uh-huh.
Vale,
entonces creo,
vale,
que es importante. Uh-huh. Y aparte de las sopas clásicas como el caldo o sopa de setas, de champiñones, tenemos sopa de betabel, remolacha o como lo quieras llamar. Entonces tenemos sopa de remolacha que es muy típica para diferentes fiestas. Pero eso no es todo. Tenemos sopa de col o repollo, dependiendo cómo lo quieras llamar, pues sopa de col o repollo, un montón de sopas, la verdad, ¿sí? Tenemos sopa de trigo de cebada. De trigo de cebada, no sé si te suena,
no.
Pero no cerveza, ¿eh? No pensemos en la cerveza, sino que tenemos, aquí se come mucho también los trigos, ¿sabes? Trigo sarraceno, trigo de cebada, diferentes tipos de trigos.
Uh-huh. Ya, yo también pruebo cebada, pero en otra forma, ¿eh? No en sopa.
muy bien. Sí, entonces eso, tenemos de verdad una variedad gigante. Tenemos algo que se llama pierogi, Son como empanadillas, pero por supuesto son, mayormente son cocidas esas cosas, o sea, las empanadillas cocidas, no son como las empanadas de Latinoamérica fritas, por ejemplo, con queso o tal, ¿no? Tienen diferentes rellenos, con carne, con setas, bla, bla, bla. Pero también lo que sorprende a muchos es que existen pierogis con relleno dulce. Lo que quiere decir es que los rellenamos con frutas, como con, no sé, arándanos, como con fresas o, bueno, u otras frutas. También con queso blanco, requesón, que no es tan conocido en España y en Latinoamérica.
Requesón. ¿Cómo se llama esta empanada, entre comillas? De...
Pierogi. Pierogi.
Pierogi, ya, ya. Entonces,
pierogi con la P.
Pierogi.
Pierogi.
Pierogi, ya, pierogi. Y el pierogi, entonces, combina sabores dulces con salados, no hay ningún problema.
No, hay diferentes tipos. O sea, tú eliges, ¿no? Normalmente no lo mezclas en un plato, pero tú puedes pedirte la versión salada, por ejemplo, con carne y con cebollita por fuera, ¿sí? O pides, no sé, con setas y col. Existe una variación, bueno, y muchas más saladas, pero por otro lado tú puedes pedírtelo como postre o como comida dulce. Nos encanta en verano comer, almorzar algo dulce, y entonces lo más típico es esto, pierogi con relleno de fresas, por ejemplo, y por encima nata con azúcar. Es hermosísimo. Y además, algo que...
Suena
a los
bien, ¿sí?
Latinos, sí, pero algo que a los latinos les sorprende mucho, a muchos latinos, la verdad, y a mi pareja también, es que nosotros aquí en verano comemos pasta con fresas y requesón, o bueno, ya veo tu cara.
Mira, ya, pasta con fresas ya no, mi mente está pensando como, ¿qué? ¿Pasta con fresas?
Hay una salsa. ¿Sabes? Tú conoces la salsa boloñesa, de seguro.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Ajá. Pues ahora imagínate que tú te preparas una salsa a base de fresas. O sea, pones las fresas en la licuadora, le echas crema o yogur o nata, lo que tú quieras, y le echas azúcar y lo licuas. Y tienes como un batido, un smoothie, ¿sí? Algo por el estilo. Y ahora este smoothie o batido lo viertes a la pasta, lo mezclas, y lo comes frío, porque normalmente lo comemos en verano. Y ya está. O sea, un plato sencillo, rico y refrescante en verano.
Bueno, hay que probar. Hay que probar también y salir de los sabores que uno normalmente asocia. Por ejemplo, la pasta acá normalmente la comemos salada. Entonces, para mí es difícil imaginar pasta con fresa. Mencionaste que a tu pareja le sorprende. ¿Por qué le sorprende?
Porque es boliviano, es latino.
Ahí está, ya, ya.
Sí, sí, sí. Y entonces, como tú has dicho, normalmente ustedes asocian todo eso con algo salado, ¿sí?
Comprendo.
Pasta, sí, pasta italiana mayormente. Pero igual, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió, no sé si en Chile si se hace, tostar el fideo. En el país de mi pareja, pues me sorprendió muchísimo que primero están tostando el fideo, ¿sabes? En la sartén. Antes de cocerlo, antes de prepararlo, lo están tostando y lo echan a la sopa después. Y tiene un saborcito maravilloso, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido tostar primero, ¿sabes? Tostar el fideo así.
El fideo, sí,
directo.
Sí. Sí, sí, yo lo he visto acá en Chile también, que claro... A veces hay una pasta que se llama cabellos de ángel, que son unos fideos chiquititos, y eso se fríe y después se pone en alguna sopa y queda bien. Sí, sí, sí.
Y eso yo lo desconocía personalmente, para mí fue un descubrimiento total, ¿no? Entonces, claro, pero para mí fue una sorpresa muy bonita, porque ahora lo aplico en la cocina y sabe súper bien.
Claro, claro. Es que esa es la ventaja que tiene conocer otros países, en el caso de tuyo, de conocer la comida de tu pareja, que es de Bolivia. Entonces, ahí conocer diferentes preparaciones, claro que sí.
Sí, 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 ¿Mm? Sí, sí, sí.
Oye, cuéntame, sí. ¿Lugares famosos de Polonia?
Lo más famoso que todo el mundo conoce desgraciadamente es relacionado con la Segunda Guerra Mundial y cosas así, ¿no? Mayormente si tú preguntas a alguien, pues sí le suena algo de eso, ¿no? O le suena, no sé, Juan Pablo II, o le suena el famosísimo jugador de fútbol Lewandowski, tú sabes, o sea, normalmente lo asocian con eso. Sí, lo asocian con eso.
Entonces sería las asociaciones que hace normalmente la gente, Segunda Guerra Mundial, Juan Pablo II, que quizá muchos oyentes no saben quién es Juan Pablo II, era un papa famoso que no sé el equivalente en otro idioma, pero en español se llama Juan Pablo II, y también un jugador de fútbol de tu país. Uh-huh.
Famosísimo, digamos. Pero los lugares que más me gustan es, por ejemplo, Morskie Oko, que su traducción sería Ojo del Mar. Está ubicado entre las montañas en Zakopane. Es un lugar maravillosísimo. Hay una laguna entre montañas. También cerca de esto hay Dolina Pięciu Stawów, que es valle de cinco estanques o cinco lagunas. Claro, el camino es muy interesante, pero claro, tienes que subir un poquito las rocas, montañas y cosas así. Así que hay que prepararse muy bien, salir temprano, por supuesto, vestimenta adecuada, botas de montaña, porque ya hablamos de las montañas. En esta región llamada Zakopane, hay gente que se llama como Gurale. Podemos definirlos como gente andina de Polonia, pero más o menos, ¿no? Porque no hay una traducción literaria. Y esas personas tienen su idioma también. Hablan el polaco clásico, por supuesto, también, pero tienen su idioma, ¿no? Como muchos andinos
claro.
En Latinoamérica.
Lengua, ya. Yeah.
Uh-huh. Sí, clásica de su región, digamos. Y entonces es muy interesante porque esa gente tiene otro estilo de vida, digamos, ¿sí? Porque como viven en las montañas, como tienen sus bailes y trajes típicos, como tienen su lenguaje típico, entonces es muy interesante descubrirlo, ¿sí? Es como viajar a otro sitio, otro lugar, estando dentro del país.
Del ¿no? país, claro, claro. Entonces ahí tenemos lugares como esta zona andina, entre comillas, ¿no? El mar, esos son lugares que nos recomienda entonces visitar en Polonia. Uh-huh.
Por otro lado, porque esto hablamos de las montañas en el sur, ¿no? En el norte tenemos el mar, por supuesto, tenemos Gdańsk, Sopot y Gdynia, que es como Three Cities se llama en inglés, como tres ciudades juntas porque están bastante cerca, están pegadas estas ciudades. Es algo interesante, es como un fenómeno. Y por supuesto, tienes muchos pueblos y muchas ciudades cerca del mar. De verdad, tienes muchas playas por descubrir y es el mar Báltico, ¿no?
Vale, mar Báltico. Entonces, ¿y cuáles son las mejores épocas para visitar? Porque me imagino que no durante todo el año es adecuado para
el verano,
ir a...
Sí. Si quieres calorcito, pues naturalmente en verano, o sea, junio, julio, sí, por ahí. Claro, tenemos que saber que naturalmente habrá turistas, ¿no? Porque es la temporada, pero si junio, julio, agosto es verano, entonces la temperatura es buenísima. A veces en mayo, pero todo depende del año, ¿sí? ¿Qué tal las temperaturas? ¿Qué temperaturas te toquen? Entonces,
claro,
eso es.
Claro, que eso... Yo te preguntaba justamente por eso, porque para mí escuchar que mayo y agosto es verano, mi mente es difícil pensar porque acá es invierno, entonces acá en
sí.
Chile, en Sudamérica, hace frío.
Otro hemisferio, ¿no?
Claro, estamos en el otro hemisferio, entonces cuando me dicen estas fechas como mayo, agosto, verano, es como... Wow.
Para nosotros precisamente es raro. Yo una vez estaba mostrándoles a mis estudiantes una canción de Puerto Rico sobre Navidad. Y claro, escuchábamos esta canción de Navidad y sale Ozuna con manga corta y ahí bailando en la playa. Y ellos me dicen, ¿Navidad sin nieve? ¿Qué pasa? ¿Cómo posible? ¿Cómo pueden celebrar esto? Y no podían creer y les expliqué lo de los hemisferios y tal. Supuestamente es algo obvio, ¿sí? Que tenemos otros hemisferios, bla, bla,
sí,
bla.
Pero claro, hasta que no lo vives, yo creo que no te haces la idea. Y como yo he vivido toda mi vida acá, pensar en eso todavía me cuesta.
Sí,
o sea,
sí,
lo sé,
sí, sí.
Lo sé en teoría, pero en la práctica es como, uy, qué loco.
Y después, sabes, más al este tenemos un lugar, bueno, una zona que se llama Masuria, Mazure, y es una región de lagos. Muchos lagos, no sé cuántos, no quiero mentirte si son 50, si son 100, pero son muchos lagos y bosques. Es una región maravillosa porque tú puedes, si quieres, viajar de un lago a otro, descansar, pescar. Bueno, hay ciertas zonas donde se puede pescar. Mayormente tienes que tener permiso, por supuesto, pero para descansar y para bañarte, sí, claro, no necesitas ningún permiso, solo ver dónde, no sé, hay zonas adecuadas, porque claro, en algunas zonas está tachado que no puedes saltar o no puedes nadar, pero es por tu bien, ¿no? Digamos, pero normalmente
para protegerte. Claro.
Sí, es un lugar maravilloso. Hay también ciudades, digamos que no se puede decir marítimas, ni sé cómo se llaman estas ciudades que tienen lagos, como,
¿lacustres?
¿Sabes?
Ciudades lacustres.
Ah, oh, wow, qué palabra, qué bonito.
De lago, lacustre.
Sí, sí, porque eso no es como marítimo, ¿sabes? Porque, claro, hay ciudades marítimas y hay ciudades que tienen lagos y por eso sirven pescado, ¿sí? Sirven pescado fresco, frito, muy bueno, de aguas dulces. Entonces puedes probar una variedad de pescado, una variedad de comida totalmente diferente. Además, esta zona está pegada a Lituania. Entonces también, si viajas un poquito más, puedes descubrir platos típicos lituanos. Entonces es de verdad maravilloso. Y, por ejemplo, del pueblo de mi abuela, porque mi abuela es de Mazuria, solo tienes como 200 kilómetros, o incluso menos, yo creo que me estoy equivocando, incluso menos, a Lituania, a la frontera con Lituania. Y para finalizar, bueno, aparte de las montañas, mar y lagunas y lagos, pues tenemos varias selvas, ¿vale? Pero no son las selvas que se imagina uno, no son amazónicas.
Ya,
ver,
que uno tiene que ir con el machete,
sí,
ya, no, nada de eso.
No. Son como bosques más densos o, bueno, más grandes, etcétera. Y esta es mi región principalmente. En mi región donde nací hay una selva, un bosque que se llama Puszcza Białowieska y es un bosque donde hay bisontes.
Mira qué bonito,
sí.
Qué bonito. Además que tienes,
sí,
como una zona con un bosque espeso dentro, con animales, un lugar,
sí, sí,
agradable,
sí,
para vivir.
Sí. Sí, y pues eso, y puedes recoger setas, por supuesto, sabes. Conoces las variedades de setas, naturalmente.
Hay que tener cuidado, me imagino, ¿no? Hay que tener cuidado,
sí,
y ya.
Hay que saber.
Sí.
Hay que saber cuáles son comestibles y cuáles son venenosas, las setas venenosas.
Claro.
Hay que saber.
Claro.
Sí, pero como mi padre nació, bueno, en bosque entre lagos, pues él tiene más conocimiento, ¿sabes? Está preparado para ello.
Ya, entonces, bueno, si es que va o piensa recoger setas acá, ir con una persona que conozca de esto,
sí,
porque si no,
sí,
puede ser peligroso. Y Doni, pasando ahora a la cultura de los países de habla hispana, ¿hay alguna comida de los países hispanohablantes que te guste mucho? ¿Cuál es tu favorita?
Muchos, la verdad. Por supuesto, empezamos por la comida mexicana, que de verdad es una maravilla, los tacos, las quesadillas, las gringas, oh, me encantan las gringas, las quesadillas, los tacos, todo, la verdad. Bueno, no soy fan del picante, pero yo disfruto igual todo esto, lo que te he mencionado, sin salsa picante, y lo disfruto por igual, ¿sí?
Ya.
Porque no puedo comer picante, me muero.
Oye, pero, ¿comida mexicana sin picante?
Sí, eso. A muchos les sorprende, pero a mí me encanta, ¿sabes?
Vale.
O sea, La única cosa que yo no puedo es el picante, el ají. Por ejemplo, en el país de mi pareja se dice ají.
Ají, sí. Ají. En otros países le dicen chile y el ají, claro, ya, yeah, el ají.
Sí, uh-huh. Esa salsita que preparan para acompañar casi a cada comida, uh-huh. Yo nunca la como. yo la aparto de mí y yo como con otras salsas que no sean picantes o sin salsas.
Que bueno, y de todas formas la comida mexicana, incluso si no tiene el picante, tiene ya varios condimentos.
Sí, sí, sí. Entonces la verdad está riquísimo. Después, arepas de Colombia, por ejemplo, o de Venezuela, para que no haya.
Claro, arepas de Colombia y Venezuela, para que no se enoje nadie.
Sí, y de otros países que los coman, por favor, que nadie se enoje. Sí. Después, ayacas o tamales. Es que en cada país también es diferente el nombre y los ingredientes. O pastelitos, como le dicen en Puerto Rico. Entonces, en cada país es diferente. Me gusta el cuñapé del país de mi pareja. En Colombia se dice pan de bono. Es como un panecillo a base de queso y almidón de yuca. Es buenísimo este panecillo. Y me encantan todas las empanadas. Todas, literalmente todas. De Argentina, de Chile, de cada país. Y alfajores. Oh, para digamos... Sí, para terminar esta combinación, los alfajores.
Bueno, sí. Y además que ahí la gente que quizás no conozca estos platos tiene una idea de, oye, suena interesante eso, quizás debería probar un alfajor o esta comida mexicana o las arepas de Colombia y Venezuela. Entonces, ahí para tener la diversidad. Y Doni, cuéntame, ¿hay algún país donde te gustaría vivir? De los países, ya sea España, quizás Latinoamérica, ¿hay algún país donde te gustaría vivir?
Creo que Costa Rica, bueno, nunca he estado para empezar, pero me han dicho que el clima es, digamos que muy bueno, que casi durante todo el año hay una temperatura agradable, no tan caliente, no tan frío, ¿sabes? Como lo ideal que estoy buscando. Porque aquí, por ejemplo, en Polonia, yo a veces me quejo. Hay demasiado frío, demasiado calor. Tenemos esa tendencia de quejarnos, ¿no? Entonces digo, lo ideal sería tener 25 grados y solcito y así, así. Y siempre me comentaban, pues claro, múdate a Costa Rica. Claro que hay otras cositas inconvenientes, pero el clima me importa.
No, pero Costa Rica, dentro de los destinos turísticos de Latinoamérica, es uno de los países más visitados. Además que uno en los rankings siempre de seguridad que aparecen está número uno o dos por ahí. Entonces sí, también un país en comparación seguro, en comparación con otros países. Y yo la gente que he conocido de allá siempre es muy amigable, muy abierta. Tienen una buena vibra, pura vida, como dicen.
Pura vida,
¿no?
Sí, exacto. Claro. Tenemos amigos costarricenses.
O ticos, como
sí,
le gusta a ellos.
Ticos. Mm-hmm. Sí, ticos. Tenemos amigos costarricenses, entonces, sabes, es interesante para mí, o sea, descubrir eso. ¿Sí?
Bien. Oye, y cuéntame, ¿hay alguna banda o grupo musical en español que sea tu favorita?
Wow, eso no se puede decir. Tengo miles, o sea, no hay tiempo para enumerarlo. Pero de cumbia, de reggaetón, de bachata, ¿de qué?
Porque bueno, aquí nos vamos a los estilos, entonces ya dependiendo del estilo. A ver, vamos.
Vale, no sé, cumbia. Ahora me vienen a la mente Los Ángeles Azules. Vale, pues digamos que cumbia, que sea eso. Después, banda y cosas así de México. Pues, espera, déjame que me acuerde de. Ay, no me digas que me olvidé del tío.
Porque, claro, va a depender también del estilo. En reggaetón hay muchos artistas. Merengue, quizá, vámonos algunos menos.
Sí, merengue, bueno, claro.
Juan Luis Guerra.
Es Juan Luis Guerra, me encanta Romeo Santos, me encanta este Cristian Nodal de México. Cristian Nodal, me encantan sus canciones de banda, me encanta todo, ¿sabes? Me encanta incluso música norteña, me encanta incluso la ranchera, me encanta el vallenato de Colombia, Carlos Vives. Yo la verdad es que con la música estoy muy relacionada porque la empecé a coleccionar teniendo 12 años. Y cuando llegué a tener como una buena colección de casi 5.000 canciones de diferentes...
¿5.000?
Sí, escuchas bien. Lo tengo en el ordenador, ¿sabes? En diferentes carpetas de A a Z. Y entonces cuando empecé a coleccionar, no sé, desde Alejandro Sanz a Suri, ¿no? De la mexicana, pues no te digo como de A a Z. Entonces empecé a sentir un vacío por dentro. Eso fue hace años que yo... Lo conozco más o menos, que yo ya sé, conozco muchos artistas, pero me gustaría compartirlo con el mundo. Y entonces de ahí nació una idea de hacer una emisora de radio para poder ponerlo. Pero yo como adolescente empecé a investigar y dije, no, esto es imposible, tú ni tienes 18 años, ni tienes dinero para, no sé, armarlo. Pero por suerte, no sé... apareció un amigo que tenía una emisora online, me invitó y yo estaba haciendo ahí el programa Ritmo Latino con Doni cada sábado.
Tenías ahí una variedad tremenda para poner 5.000 canciones, así que una gran selección para poder reproducir ahí en la radio.
No me faltaban las ideas. Sí, no me faltaban las ideas. Siempre tuve... la playlist lista, ¿sabes? O sea,
claro.
Sí. Entonces, si me preguntas por un cantante favorito, no existe. Yo escucho a diario todo, ¿sabes? Algo que algunas personas quizás no entienden porque me han preguntado. En mi playlist tú vas a encontrar, no sé, 5 canciones de reggaetón, 2 de cumbia, 3 de vallenato, 8 de rancheras. Y tú dices, ¿cómo cambias? Para mí es normal. Y, ¿sabes? Yo cuando trabajo necesito música. Yo no puedo trabajar en silencio. Yo sé concentrarme y todo, entonces tengo siempre la música. Y no sé, empiezo a cantar porque siempre canto, ¿no? Entonces empiezo a cantar algo de reggaetón, después empiezo a cantar una cumbia, después empiezo una cumbia clásica, después empiezo a cantar vallenato, y yo te amé, y empiezo a cantar a todo pulmón. Y
claro.
Cambio, o sea, si tú me escuchas, o sea, si tú me miras de lado, yo con mis cascos, y de repente, pum, pum, tú, cambio mucho el estilo.
Bueno, está bien. O sea, yo creo que no hay que cerrarse en un estilo y también, como
sí,
tenemos
a mí
una,
me encanta.
Como tenemos una gran riqueza de ritmos también, especialmente en el mundo hispano, lo hace mucho más divertido.
Me encanta descubrir, ¿sabes? Y lo recomiendo a todo el mundo, que escuchen mucho. Aunque no entiendan, aunque les parezca que de verdad... ellos hablan o cantan rápido. Yo siempre escuchaba sin parar y llega un momento donde tú empiezas a entender un poquito más y más y más, pero también descubres la cultura, como te he dicho antes también, y aquí en este lado, mira, si tú escuchas una canción, no sabes qué escuchas, la verdad, porque, no sé, dice Cristian Nodal, descubriste a este cantante, pues escribe en Google, pon Cristian Nodal, y te sale, él canta esto y esto, ¿qué estilo es? Voy a investigar, voy a saber, voy a descubrir, y lo descubres y dices, oh, es mexicano, en México hay este estilo de música, y ya sabes un poquito, te orientas, ¿sí?
Claro, claro que sí, sí. Bueno, ahí tienen también entonces un consejo también para aprender con la música. Y Doni, acá tengo curiosidad, ¿tiene alguna frase, expresión o palabra quizá en español que sea tu favorita? Una palabra que tú la escuches y, no sé, quizás te da risa o que te gusta mucho o que quizás te costaba.
Hay muchas palabras, pero tiquismiquis es algo,
tiquismiquis.
Algo que me da risa. ¿Por qué es una palabra tan chistosa? Tiquismiquis. O sea,
tiquismiquis, sí.
Hago fiestas. O sea, el verbo aguar y fiesta, cuando alguien te destruye la fiesta.
Un aguafiesta, claro. Ya, tiquismiquis y aguafiesta, sí. Entonces. Ajá.
Digamos, pero no es como que lo más maravilloso. Claro, hay palabras
el sonido.
Bonitas, mariposa. Sí, mariposa suena bonito porque es digamos que es súper guay. Muchas palabras, de verdad. Hay muchísimas palabras que me encantan. Y a veces son palabras que tú dices, lombriz. Lombriz, este gusano.
Lombriz, claro.
Pero mira, ¿cómo lo pronuncias? Lombriz, como con una clase. Pero es un gusano de la tierra.
No sé si es la imagen más bonita que pienso del lombriz, pero claro, si solamente pienso en el sonido, sí, tiene un sonido bonito.
Sí. La que más me costaba, te voy a decir que nadie se lo cree, plural. La palabra plural. Que más me... La más difícil de pronunciar para mí, ¿sabes? Wow. Yo te podía decir desgraciadamente en un segundo, porque a la gente le cuesta porque es larguísimo o algo. No, plural. ¿Sabes cómo yo lo pronunciaba? Plural. Plural. No podía pronunciarlo, te digo, fue un reto para mí.
No lo habría pensado, tía, como plural, que una palabra difícil, ya.
La más difícil, yo luchaba contra ella porque... Cuando tuve el examen de español, bueno, el primer examen donde ya podía certificar mi nivel B1, creo.
¿Cuál fue ese? Tomaste el DLE B1, ¿no?
No, tomé bachillerato. Bachillerato, bueno, B1, B2.
Ya, nivel intermedio, ya.
Sí, nivel intermedio. Pues fue, digamos que mi primer examen oficial, ¿no? Y entonces yo con una profesora me estaba preparando y luchábamos para pronunciar correctamente porque no quiero salir ahí y sabes, la prueba oral y tal. Si me preguntas sobre el DLE, pues DLE C1 hice DLE C1, pero el bachillerato fue creo que B1, B2 en aquel entonces se llamaba.
O sea, has tomado también diferentes exámenes. En algún momento tomaste un bachillerato para nivel intermedio, B1, B2. Y ya más adelante también tomaste el DEL, el C1 para nivel avanzado.
Sí, tomé esto. Y bueno, varias cosas ya para profesoras, sí.
¿Y cuando tomaste el DEL C1 te costaba plural todavía o no?
No, ya no.
Dominado.
No, eso fue allá después de creo que 2 o 3 años de bachiller, no recuerdo. Sí, ya. Le encontré un truquillo, pero después cuando yo descubrí que en Puerto Rico a veces pronuncian la R como la L, dije, ¡hala! ¡No te preocupes por nada!
Soy puertorriqueña.
Exactamente. Si alguien me dice, mira, es un error. ¡Oh, no! ¡Oriéntate tú!
Anda a Puerto Rico y diles que es un error.
Sí, exactamente. No, pero sí, a veces es chistoso.
Claro. Oye, ya yendo aquí a tu inicio, ¿por qué decidiste aprender español? Porque ya has hablado de tu experiencia, vemos que te gusta mucho la música, pero ¿cuál fue esa razón principal que te motivó a aprender español?
Bueno, hay como una palabra que lo puede describir, pero es una palabra que a veces nadie la entiende. RBD. Es un grupo musical. Mexicano, pero me refiero a RBD de México, que digamos que nació a base de una telenovela que se llama Rebelde. Fue lastimosamente, a mí me encanta esta historia.
Está bien, todos tenemos.
A mí me encanta esta historia, esta historia es maravillosa, sí, pero alguien quizás busca aquí un sentido más, no sé, espiritual o sabes, ¿no? No, yo como adolescente crecí viendo esa telenovela. Y me enamoré, pero perdidamente, lo que alguien puede no entender, cómo es que te puedes enamorar perdidamente. Yo vi esa telenovela 3 veces, ¿sí? La primera vez en polaco porque la estaban traduciendo aquí en la tele, y las 2 anteriores veces en español. Una vez cuando entendía más o menos, o sea, mi nivel no fue alto, y después cuando ya mi nivel fue alto para entender todo. Lo que pasa es que aquí en Polonia tenemos una cosita que se llama lector, y es una voz que se antepone a la voz original en una película. Entonces, tú puedes, si quieres, si aprendes, oír la voz del fondo. Y entonces, yo a veces oía esas palabras españolas debajo de eso, ¿no? Y para mí me encantaba, de verdad. Aparte de ver otras telenovelas que veía mi tía, sí, porque naturalmente, pero tú sabes, otras telenovelas ya eran más para adultos, con engaños, con amores y cosas así. Claro, en esta telenovela Rebelde también hubo cosas, pero en general ya más para adolescentes. Y la verdad es que me encantó la música, ¿sabes? Yo empecé... Y de ahí empecé a coleccionar la música, porque empecé a oír esas canciones de ellos, buscarlas en YouTube, empecé a escucharlas y me dije a mí misma, mira, no vas a usar Google Translate, no vas a usar cosas así, tú vas a entender esa letra sola. Así me propuse y bueno, y así lo logré, ¿sí? Entonces, digamos que la historia empieza por ahí.
Que además la serie Rebelde, que es una telenovela, como tú dices, los chicos que participan en esta telenovela, los protagonistas eran músicos. O sea, ellos tenían una banda musical dentro de la telenovela, entonces...
Y esto sale al mundo, ¿sabes? O sea, la banda musical tiene éxito, ellos dan conciertos, sí, giras, pero con miles de fans.
Fue muy popular en su tiempo Rebelde, creo que estamos hablando 2006 quizás, o comienzo de los 2000.
Algo así, pero claro. No sé si sabes que ellos se retomaron ahora, han hecho una gira después de 30 años, creo.
Wow.
Han hecho una gira para sus fans, o sea, ya como adultos, tienen sus hijos incluso.
Y Donnie, tú tienes tu tiquete listo, ¿no? Para ir a los conciertos.
No, que va, porque la verdad es que mayormente están en Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí, no, pero retomaron y es una maravilla, sí, para los fans. Pero te voy a decir, si tú quieres encontrar personas que empezaron a aprender español gracias a esta telenovela, vas a encontrar miles de personas. Yo conozco muchas personalmente que solo gracias a esta telenovela empezaron a aprender español. Y para mí fue una sorpresa porque yo antes no me lo imaginaba. Yo dije, ay, tú eres como una loca que, no sé, decidió hacer esto a base de esta telenovela. Pero cuando yo tomaba mi examen de bachiller, yo tuve que viajar a otra ciudad, porque en mi ciudad no existe español, entonces tuve que viajar. Y cuando viajé ahí para tomar el examen, me encontré con otra chica, ¿no? Que estaba esperando para tomar el examen. Y así charlamos, y ella me dice, oh, sabes, yo estoy aquí, voy a cumplir mi sueño por fin, quiero certificar que hablo español y todo. Y digo, oh, qué guay, ¿cuál fue tu motivo? Ah, una telenovela. ¿Qué telenovela? No me digas que sí, y hablamos, ¿sabes?
Mejores amigas instantáneamente.
Sí, y hay mucha gente, ¿sabes? Muchas profesoras que conozco que empezaron por ahí.
Interesante eso. Acá comentaste entonces tu motivación inicial, que fue Rebelde. ¿Cómo eran estos inicios? ¿Qué hacías para aprender en tu inicio entonces?
Lo que pasa es que yo soy de esta región de la selva, sí, ahí nací. Entonces es una pequeña ciudad, pueblo-ciudad, donde no hay muchas opciones, pero claro, sí hay bastantes cosas, pero no hay como muchas opciones de idiomas. Lo que puedes aprender es alemán, inglés, ruso y bielorruso, ¿sí? Porque es una región con frontera con Bielorrusia. Entonces, lo que más se enseña ahí es ruso y bielorruso, después inglés y alemán, ¿sí? Son como idiomas clásicos. No sé cómo es ahora, porque no vivo en mi región, ¿sí? Pero es así, pues. Entonces, para aprender español, ¿qué puedes hacer? Puedes viajar a otro lugar o puedes aprender tú solo o sola. Cuando ya entró el internet, cuando yo tenía 13 años, ya tenía yo el internet, la verdad es que con un ordenador, ¿sabes?, de mesa, de esos antiguísimos que tenía, como yo digo, mucho culito, porque fue, como sabes, esa pantalla grandísima, ¿no? Pero ya, un ordenador que ya funcionaba y que puedes usar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Rodearte de español y crear España o Latinoamérica en tu propia casa. Entonces, lo que hice fue buscar una emisora de radio que pueda sonar 24. Y entonces empecé a activar cada mañana la emisora de radio, o sea, de fondo. ¿Qué puedes hacer más? Imagínate. Ah, yo veo la tele. ¿Por qué no ver la tele española? Empecé a activar la tele española. Entonces, lastimosamente, yo no escuchaba nada de polaco. Nada. Imagínate, nada. 24 español. Cambié el idioma de mi móvil a español. Eso es fácil porque no es chino. Tú vas a entender qué es calendario, qué es menú, qué es no sé qué. Entonces, empecé a hacer cosas o pasos que tú puedes hacer gratis.
O sea,
ya tienes un ordenador.
Incluir el español en tu vida diaria. Si tienes tu computador, sí, cambiar el idioma en que está la instrucción, sí, en español. En tu móvil también, sí, todo en español.
Sí, entonces eso. hice todo lo que se podía, no me importaba, entiendo, no entiendo, no me importaba nada, yo lo escuchaba, trabajaba, hacía los deberes, cosas, lo que normalmente tenía que hacer. Después empecé a buscar informaciones en internet, leer, ver vídeos, naturalmente lo que se hace, ¿sí? Escuchando esas canciones, traduciendo esas canciones de RBD. Después empecé a descubrir otros cantantes porque aparecían ahí en la lista. Entonces empecé a descubrir esos géneros musicales, esas cosas. Yo siempre investigaba, nunca me paraba, ¿sabes? Por ejemplo, hay estudiantes que no me sale en la primera página, ¿qué puedo hacer? Puedes sentarte y mirar la pared, vamos a ver qué pasa después de 10 horas. Yo te digo, yo entraba hasta la décima página de Google, hasta que no lo encuentre, no me voy a ir.
Ya.
En serio.
Sí, entonces.
En serio, así fue.
Bien, incluirlo y también tomar una actitud más activa al momento de aprender. Entonces, no quedarse, como dices tú, no quedarse mirando la pared, sino que irse hasta la última página de Google hasta encontrar una explicación para responder a esas dudas que tenías.
Sí. También, ¿sabes? Cuando no entendía un tema gramatical, por ejemplo, alguien me lo explicó, pero todavía no me llegaba del todo. Dije, vale, pues vamos a leer diferentes blogs, diferentes entradas. Quizás alguien me explica diferente y quizás por fin lo entenderé. Entonces yo leía diferentes explicaciones gramaticales hasta tener una que me ayude, ¿no? Entonces no rendirse, escuchar, buscar, investigar, hacerlo hasta que se pueda.
¿Y cómo lo hiciste también? ¿Tenías alguna profesora que te guió en la escuela? ¿O cómo hiciste también para...? Porque yo sé que, bueno, tú mencionas que estudiaste mucho con las series, con la música, leyendo en internet, pero ¿también tuviste algún tipo de instrucción que te ayudó a empezar y después continuar?
Sí, 8 profesoras, pero en un tiempo bastante corto. Porque bueno, yo necesitaba una guía que me explique más o menos algo, ¿sí? De cómo seguir, porque yo la verdad es que quería seguir mucho sola, pero necesitaba como una guía, por qué camino y tal. Entonces sí, contacté con la primera profe, clases online, por supuesto, por Skype, para mí fue como una novedad. La profesora se quedó embarazada, bueno, estaba embarazada, entonces se fue de baja de maternidad.
¿De qué año estamos hablando más o menos? Porque menciona Skype, que hoy en día ya Skype suma muchas aplicaciones.
Yo tenía 13 años.
Comienzo 2000. Los 2000, ya, perfecto. Para tener una idea entonces del tiempo que tú empezaste, ya.
Sí, y para mí Skype no fue algo así. Para mí Skype fue para comunicarse con mi tío de Bélgica, ¿sí? Uh-huh. Únicamente lo usábamos para eso, con mi padre, con mi familia en general, ¿sí? Y fue, claro, fue otro estilo de Skype que entraba, no fue como gran tecnología.
Claro, no, pero estoy pensando para esos años era una novedad, o sea, estudiar en línea en los años... En la primera década de los 2000 debe haber sido como, wow, increíble.
Sí, yo pensé que yo tendré que viajar a esta ciudad más grande que te dije. Yo pensé que es la única forma que yo tengo, ¿sí? ¿Quieres aprender español? ¿Necesitas una guía? Entonces vas a tener que viajar, así me dije a mí misma. Y mi madre también lo pensó, hija, no te preocupes, pagamos tanto el viaje como la profesora y todo. Vale, pero por casualidad encontramos una profesora que ofrecía clases en línea. Así para nosotras fue una sorpresa total. O sea, yo no sabía cómo lo voy a hacer. Es que por Skype se puede aprender, señora. ¿Cómo vamos a aprender? Sí, para mí fue todo como una novedad. Y pues, bueno, todo iba bastante bien. La profesora saltaba un poco algunas cosas, pero no importa. Por lo menos me guió un poquito. Y bueno, se quedó embarazada y pues me dijo que se va de baja de maternidad, si quiero esperarla. Pues yo lastimosamente tuve que decir que no, porque me urge aprender y entonces voy a buscar a otra profesora, pero muchísimas gracias, fue fenomenal, bla, bla, bla. Nos despedimos. La segunda profesora, imagínate, también embarazada.
Sí, eso estoy pensando. Sí. De hecho, dos profesoras que se dieron de baja por la
Cuatro profesoras.
Cuatro por maternidad.
Entonces.
Oh, wow.
Y entonces, cuando ya contactaba con la quinta profesora, mi madre me dice: empieza el mensaje, ¿usted está embarazada? No tengo nada contra eso, pero yo necesito a alguien que pueda estudiar conmigo más tiempo.
Claro, claro. Para el tiempo que tú querías comenzar, necesitabas constancia, claro.
Sí. Y bueno, y tuve después sexta, séptima y la octava que me preparó ya para los exámenes de bachiller. Pero lo que pasa es que estas clases eran solo una cosa adicional a mi aprendizaje. Yo aprendía muchísimo sola, entonces yo de mi parte daba mucho y por eso esas clases tenían un valor. Yo, por supuesto, que hacía los deberes de esas profesoras y todo, escribía, redactaba. Entonces, yo trabajaba mucho por mi parte.
Vale, vale. Y ahí tengo la pregunta, porque de estas 8 profesoras, ¿todas eran polacas o no?
Sí.
Sí, ya, ya.
Sí,
entonces eran todas. Polacas, pero...
Todas.
Entonces, y ahí también, algo muy interesante en tu caso es que tú enseñas español también. Y esto es muy interesante porque yo debo decir, yo aprendí inglés, solamente para poner aquí como un contraste, mis profesores de inglés en la universidad no eran nativos, la mayoría, y aún así... pude aprender muy bien, comunicarme después con personas que se hablan el idioma. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que hay una ventaja a los profesores que no son nativos al momento de enseñar?
Las personas que aprendieron por su parte, pero mucho por su parte, que han sacado conclusiones y se han enterado de cómo funciona la cosa, son una gran ventaja. Por ejemplo, con indefinido, yo hice como una chuleta muy buena, una infografía donde divido las formas por categoría, porque hay diferentes categorías. Si, por ejemplo, tenemos verbos que yo los llamo verbos suela, ¿sabes? Como tenemos una bota y ahí tenemos verbos suela, que solo tienen el cambio ortográfico en tercera persona singular y plural. Y si tú lo haces en dos columnas y aquí dibujas como una suela, ¿no? Y entonces, ¿sabes? O sea, porque los estudiantes aprenden que en indicativo tenemos verbos bota y regulares, pues en indefinido tenemos verbos suela, que solo en tercera persona cambia. Entonces, si tú descubres muchas cosas por tu parte y además eres un poquito más creativo, ¿sabes cómo explicarlo? Yo creo que puede ser una gran ventaja. Porque también puedes compararlo con tu idioma nativo y saber qué necesita esa persona y cómo entiende ciertas cosas. Entonces dices, mira, en polaco tú primero pones el adjetivo y después el sustantivo, porque es así. En polaco, cuando hablamos de algo y tú quieres decirme, por ejemplo, bolígrafo rojo, no se dice bolígrafo rojo, se dice rojo bolígrafo. O sea, se empieza con el adjetivo, ¿sí? En polaco. Y entonces hay que explicar, mira, en español es al revés, recuerda, primero siempre pones unas, después sustantivo bolígrafo y al final rojo. Entonces, si yo tengo conocimiento de eso, de que en mi idioma nativo esto es al revés, yo puedo fácilmente explicarle a esa persona, ¿sí? Y saber con qué tiene que tener cuidado para no copiarlo de su idioma nativo o no hacerlo. Porque, ¿sabes? Yo también uso un método que se llama método flechas y justo cuando tenemos la frase en polaco, donde está escrito czerwony długopis, rojo bolígrafo, yo hago flechas al revés para que el estudiante entienda que primero tiene que poner bolígrafo y después rojo. Y entonces yo creo que si me dices sobre las ventajas, sí puede tener ventajas. Si tienes un nivel intermedio y ya quieres conversaciones, es otro tema, ¿sí? Pero de todas formas, recomiendo que una persona de niveles, hasta que llegue a este nivel intermedio, tenga de vez en cuando a alguien para que le guíe o para que le explique algunas cosas, ¿sí? Y después, cuando ya tenga nivel intermedio, puede tomarse conversaciones con un nativo o con quien quiera.
Y Doni, bueno, para ir terminando, aquí tengo algunas curiosidades sobre tu idioma. ¿Cómo se dice hola, cómo estás en polaco?
Vale, hay varias formas, pero te voy a decir, bueno, la primera quizás es más difícil. Cześć, jak się masz?
Cześć, jak się masz?
Cześć. Pero la versión fácil de esta palabra. Hey. Hey, jak się masz?
Hey, jak się masz?
Sí, sí, hey, con H la pronuncias. Tienes que pronunciar la H. Hey.
Hey.
Sí. Hey. Sí. Hey, hey, jak się masz?
Jak się masz? Ok. Entonces eso sería sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí?
Sí, exactamente.
Bien. ¿Cómo se dice yo me llamo Doni, yo me llamo Marco?
Oh. Vale. Ya nazywam się.
¿Ya?
Ya nazywam się Doni.
Ya machiwa seni Doni.
Nazywam.
Nazywam. Nazywam. Nazywam. Seum Doni.
Muy bien.
Ya.
Muy
ya
bien.
Ya nazywa sí. Seum Marco.
Sí. Otra opción es, mi nombre es, ya mam na imię.
Ya mam imię.
Na imię.
Na,
na imię.
Ok, necesito practicar ahí mi bolaga. Bien, entonces tenemos ahí, hola, ¿cómo estás? Me llamo. ¿Cómo se dice muchas gracias?
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
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 Oh, dziękuję.
Dziękuję.
Al final tenemos dziękuję. La E.
Dziękuję. Dziękuję. Ok. Uh-huh. Bien, entonces tenemos muchas gracias. ¿Y cómo se dice adiós hasta pronto?
Do widzenia, es adiós. Do widzenia. Y hasta pronto, do zobaczenia.
Do zobaczenia, do zobaczenia.
Literalmente nos vemos, nos estamos viendo, do zobaczenia.
Perfecto. Bueno, entonces también tienen unas palabras en polaco para ver todo esto. Y Don, ¿algún consejo final que quieras dejar para los oyentes de Yo Hablo Español?
Que nunca se rindan, que investiguen hasta el final, ¿vale? Que busquen cosas y que escuchen aunque no entiendan. O sea, que escuchen harto. Música, televisión, radio, lo que quieran, pero que escuchen mucho, que tengan el contacto con el idioma y si quieren sumergirse de verdad, que cambien el móvil a español, no es chino ni japonés, podrán volver a los ajustes principales.
No hay ningún problema con eso, sí, 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 sí. Bueno, entonces sumergirse, empaparse de español en la vida cotidiana.
Sí, y también nombrar todos los objetos que tienes alrededor, pero todos. Tú estás sentado en el sofá, empieza a decir pared, cortina, ventana, mesa, maceta, lo que tú tengas a tu alrededor y repítelo cada día. De nuevo estás sentado en tu salón, de nuevo tienes cortina, ventana, maceta, pared y puedes también, claro, ampliarlo y añadir diferentes actividades, ¿no? Que puedes hacer con una cortina, que puedes hacer con una mesa, con una maceta, o plantar y cosas así. O sea, tú puedes aprender gratis estando sentado solamente.
Claro, claro. Entonces reforzar el vocabulario que tenemos a nuestro alrededor.
Sí, porque así ya no te sorprende tu vida cotidiana o no tanto, si cuando te preguntan por algo, cuando cocinas o cuando preparas algo, nombra lo que haces. O tengo un cuchillo en la mano, o voy a cortar, o voy a pelar. Incluso si mezclas tu idioma nativo, porque yo lo hacía así, ¿sabes? Yo al principio lo hacía así. Como decía casi todo en polaco, solo la palabra concreta en español, ¿sí? Como decía, oh, voy a sacar la leche, ¿sí? Como, ajá, ahora voy a sacar la leche de la nevera. Pero yo lo decía en polaco, oh, vime sobie leche z lodówki. O sea, el resto en polaco, pero la palabra clave en español, ¿sí?
Vale, vale, vale. Bueno, ahí tienen entonces algunos consejos también para tener y poder ampliar el español y mejorar y motivarse también. Yo creo que esta conversación puede motivar a muchos estudiantes también a seguir y ver qué es posible si te esfuerzas y si incluyes el español en tu vida cotidiana. Doni, yo me divertí muchísimo en esta entrevista. ¿Cómo te puede encontrar la gente?
Gracias, yo igual. En las redes sociales soy Españoleando con Doni. Españoleando con Doni. Bueno, ya encontrarán los datos debajito, pues mi página es www.españoleandocondoni.com y en todas las redes como Instagram, Facebook, YouTube, estoy como Españoleando con Doni.
Perfecto, Españoleando con Doni. De todas formas, como mencionamos, van a encontrar todos los datos en la descripción del episodio. Donnie, encantado siempre de poder hablar contigo. Un gusto como siempre. Me lo pasé muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Bueno, queridos oyentes, esta ha sido mi entrevista con Donnie. Espero que hayan disfrutado el episodio. Te invito también a que escuchen mi podcast Aprende Español con LatinL, disponible en las mayores aplicaciones de podcast. Para más información, puedes visitar mi sitio web www.latinl.com. En mi sitio te puedes suscribir a mi newsletter y recibir novedades en tu correo sobre nuevos episodios de mi podcast. Un gran saludo y que sigas disfrutando del contenido de Yo Hablo Español. Chao, chao.
All right, that is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics, and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews, and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us 5 stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us 5 stars on Spotify as well, or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast, and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós.